más empeño que seguir siendo lo que se es. El Madrid de...
Donde sobra corazón, hay Carmela, hay Carmela. Donde sobra corazón, hay Carmela, hay Carmela.
Hoy vamos a conocer el Madrid de una de las mentes más lúcidas de este país. Nació en el barrio de Triana, pero vivió su infancia en Vicálvaro. Fue una infancia dura, difícil de imaginar para una generación como la nuestra, que no ha pasado una niñez como la suya, marcada por la Guerra Civil Española.
Carmela, hay Carmela.
Estudió enseñanza secundaria en el Instituto Cervantes y se licenció en filosofía en la Universidad de Madrid en 1952. Como muchos, sabe lo que es irse a Alemania a huir de la realidad. Las circunstancias cambian, pero parece que la historia se repite una y otra vez. Hoy queremos conocer el Madrid de Emilio Lledó, filósofo y miembro de la Real Academia Española de la Lengua, que este martes ha sido galardonado con el 5º premio José Luis San Pedro. Es un premio que le han otorgado, le han dado dentro de Getafe Negro, que es el Festival de Novela Policiaca de Madrid, que termina mañana domingo. Y nos visita en el estudio Emilio Lledó. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos y felicidades por ese premio.
Muy bien, bien.
Le han dado muchos premios y reconocimientos en su vida, algunos en mi opinión tarde, pero el de esta semana es especial porque es un premio que lleva el nombre de su amigo. ¿Es uno de los mejores que ha recibido en su carrera?
Pues yo creo que sí, pero por la característica de ser, de tener el nombre de José Luis San Pedro, porque es un amigo. Y un amigo que te premia cuando ya no está, cuando ya no lo tienes al lado, pues es un consuelo. Y al mismo tiempo un evocar la memoria individual, porque yo creo que la inmortalidad de los seres humanos es la memoria. Y siento, y cuando me dieron el premio el otro día, tuve una peculiar emoción, porque me parecía que oía, que escuchaba, que atendía a José Luis San Pedro. Y eso nos ocurre siempre cuando te dan un premio, ¿no?
Estaba presente. En una de las últimas conversaciones, usted y José Luis San Pedro hablaron sobre la amistad. Reflexionaron sobre por qué a veces se nos olvida que la amistad es imposible sin la decencia. ¿A qué conclusión llegaron en esa conversación?
Bueno, es que fue una experiencia muy interesante y muy entrañable. No sé, un día coincidí con él, lo conocía desde hace mucho tiempo, mucho antes de que estuviéramos juntos en la Real Academia Española. Uh-huh. Pero, no sé, yo estaba entonces trabajando sobre la amistad, escribiendo, pensando, elaborando, y le recordé a José Luis que Aristóteles, el viejo filósofo, pero modernísimo filósofo, había dicho que la amistad es lo más necesario de la vida. Uh-huh. Y claro, la frase es preciosa, tiene una fuerza retórica. La amistad es lo más necesario de la vida. Anankaiotaton, dice en griego. Ahora que no se estira las lenguas clásicas, permitidme que lo diga en griego. Anankaiotaton. De ananqué, de necesidad. Lo más necesario. Y nos pusimos a pensar,
sí,
¿por qué era lo más necesario? Porque qué duda cabe que la frase es muy bella, que es muy retórica, y que no solo retórica, que es muy verdadera. Pero ¿por qué la amistad es lo más necesario de la vida? Porque pensamos que lo más necesario también será respirar, será alimentarse, será estas cosas, que por supuesto lo son. ¿En qué sentido la amistad era lo más necesario? Y la amistad te crea un espacio colectivo y te destapa, te abre, te hace fluir la solidaridad, el mundo de los afectos. Yo creo que los seres humanos, esto es fin, no me parece que es pontificar sobre qué son los seres humanos, nada más lejos, pero me parece que somos lenguaje, comunicación, esto que estáis haciendo ahora aquí, comunicación y afecto, y amor, y amistad, y cariño, y odio también, porque el odio está en la misma beta, en el mismo horizonte de los afectos, de la amistad.
El premio que ha recibido esta semana es un premio que se le concede, dicen los papeles, voy a leer, por su extensa labor docente tanto en la enseñanza secundaria como en la universidad dentro y fuera de España. Usted pronunció el martes un discurso delante de las autoridades competentes, el alcalde de Getafe incluido, Juan Soler, en el que hablaba de la educación. Fue crítico con el sistema actual. ¿Qué dijo Emilio Lledó sobre la educación? ¿Y si levantó ampollas entre los asistentes?
Confío en que no, no levanté ampollas, pero dije, estamos en un país democrático y uno tiene derecho, aunque se equivoque, a decir lo que piensa. Y bueno, mi equivocación también es posible, pero después de tantísimos años de profesor en Alemania, en España, de haber estado de profesor de instituto en la enseñanza media,
sí,
de haber estado de profesor en la universidad, pues algo, un poquito, pero algo tengo que saber de eso. Y yo creo que lo más importante de un país, esa es mi opinión, lo más necesario, como la amistad, es la educación. Es lo que hagamos de esos niños que no solo se educan en el ámbito familiar, por suerte o por desgracia, sino que también se educan en la escuela, en los institutos. Y por eso, y entre paréntesis, yo soy un defensor decidido de la educación para la ciudadanía. Hay que enseñar. A mí me escandaliza, y tengo un artículo por ahí preparado que creo que no lo voy a publicar porque me aburro.
Porque se aburre, pero nosotros no.
No. Claro. Que se llama, lo único que tengo es el título, que es Chicle en las calles. Porque me llamó un día la atención que había muchas manchas negras, y me acerqué a uno de los muchachos que estaban con el carrito limpiando la calle. Uh-huh. Digo, oiga usted, ¿esto es chicle? Dije, sí, pero además ese chicle, esas manchas que hay ahí, pueden tener 10, 12, 15 años. Entonces, eso es una cuestión elemental que no tiene que ver nada con la configuración de la mente, con la libertad, que es esencial en la educación.
Sí.
Es eso de comer un chicle y echarlo en la calle, tirarlo a la calle. El espacio público es tan privado para mí, que salgo a la calle, como mi casa, como mi rincón de mi casa donde trabajo.
Sí.
Entonces, me parece inconcebible. Es una falta de elemental educación, y no es una crítica, por supuesto, al chicleador, ¿no?, sino es sencillamente que me parece inconcebible. Bueno, eso hay que enseñarlo con otras muchísimas cosas en la escuela, ¿sí? Pero además enseñarlo de manera que no sea natural el tirarlo, sino que sea natural el echarlo donde corresponda. Y lo digo como un ejemplo mínimo, ¿no? La educación para la ciudadanía es otra cosa, además, es una enseñanza en la libertad.
Esta semana hemos vivido una situación de huelga, de huelga, y muchos alumnos claman por una educación pública de calidad. Una educación pública, en su opinión, ¿cree que esa educación se está viendo resentida en las aulas?
Yo creo que
¿no
sí.
se están haciendo bien las cosas?
Yo creo que sí, que se está haciendo mal en muchos momentos. Yo también debe ser una de mis deformaciones profesionales, soy un defensor decidido de la enseñanza pública. No me imagino que en Heidelberg, donde yo viví 10 años de mi juventud como estudiante y como docente también, pues hubiera una universidad privada que pudiera competir con la Universidad de Heidelberg. Eso no se le pasa a nadie por la cabeza, ¿no? Y sobre todo una universidad privada que forma a sus alumnos, y no es una crítica a la universidad privada, sino, vamos, a mí me parece que la universidad tiene que ser pública y la enseñanza tiene que ser pública, pero en fin, hay universidades privadas que se anuncian diciendo que nada más que acabes ya tendrás tu trabajo en la empresa. Eso es una corrupción de la mente, es una falta de libertad. Obsesionar a los muchachos por ganarse la vida cuando es lo que habría que obsesionarlos es porque se apasionen con la química orgánica, con la filosofía, con el derecho romano, con lo que sea.
Lo que pasa, Emilio, que por ejemplo, yo pertenezco a una generación, tengo 31 años, pertenezco a una generación...
Jovencito.
Mis padres se sacrificaron, como muchos padres de mucha gente que me está escuchando, para que nosotros tuviéramos la educación que ellos no pudieron tener, con la falsa promesa de que si estudiábamos, la gente de mi generación, tendríamos un trabajo, que el secreto, que la fórmula estaba en la formación. Y resulta que ahora la gente de mi generación se está teniendo que ir de este país porque no hay un futuro para nosotros.
Bueno, yo no soy, por desgracia para mí, de tu generación, soy de, de muchas más generaciones, pero yo me fui al acabar la licenciatura de Filosofía y Letras y la licenciatura del Ejército, cogí mi maletita, siempre lo digo, pero es así, y yo, bueno, ahora no estoy muy gordo, pero pesaba 53 kilos, debía de ser un esqueleto, ¿no? Cogí mi maletita de cartón, sin saber apenas alemán, y me fui a Alemania. Y ahora que uno, por la edad, hace un poco recuento de su vida, pues me parece, y estoy un poco orgulloso, es la única cosa de la que estoy orgullosa en mi vida, me parece que soy aquel muchachito lleno de ilusiones que quería escapar de este país, porque este país no me gustaba nada. Mi padre había muerto muy joven, en fin, y yo pues me fui a Alemania con la idea de encontrar otro sistema de educación, otro ámbito, otro espacio educativo distinto de aquel que, con todas las excepciones que hubiera de algunos profesores valiosos, yo había padecido. Y claro, lo encontré en la Universidad de Heidelberg. Imagínate que en esos años Heidelberg todavía era una ciudad, no la habían, por suerte, no se había destruido, estaba allí el cuartel general de los americanos, por eso la mimaron, pero era una ciudad que tenía una universidad que respondía a lo que yo soñaba. Y claro, fue para mí, pues eso, la apertura de un nuevo mundo.
Hemos empezado la entrevista escuchando un himno a Carmela, que le recuerda su infancia en Madrid, marcada por la guerra civil. Su padre era militar, fue destinado al regimiento de artillería de Vicálvaro. No tiene recuerdos nítidos, pero sí recuerda que en la época de los bombardeos más feroces dormían en una cueva. ¿Cómo eran esas noches?
Pues no, bueno, imaginaos, por eso las jóvenes, de tu generación y de otras generaciones más mayores o mayores, no tienen esa experiencia que yo como niño de la guerra he tenido. O sea, yo en esta calle donde está la cadena SER, recuerdo que una vez mi padre me trajo a Madrid porque él lo habían destinado al parque de artillería de Atocha. Nosotros seguíamos viviendo en Vicálvaro porque allí estaba su destino oriundo, o original, o primario. Y me trajo, pues yo quería ver Madrid, y me trajo. Y estando en la Gran Vía, a lo mejor podía recordar, no lo creo, en qué portal nos metimos, sonaron las alarmas. Se ve que bombardeaban o tiraban, no sé si eran obuses o bombas, contra la gran, contra la telefónica. Y nos tuvimos allí media hora en un portal, y cuando salí, yo tendría entonces 10 años, 11, vi lo que era la guerra. Vi la muerte, vi la sangre, olí la sangre, olí la pólvora. Y es una experiencia que no he olvidado jamás. Y por eso, en algún momento me he salido de estas películas más o menos estúpidas, donde hay un regodeo de crueldad y tal, porque si pasas la mano por la pantalla no te manchas nada, aquello es una pura ficción, pero lo que yo vi no era ficción.
¿Y el olor no lo ha olvidado?
Jamás, o sea, es una experiencia que tengo tan viva, que y cómo acabaron las sirenas y cómo ya salimos a la calle, pero imagínate la experiencia de un muchacho, por favor, de un niño, que ve 15 o 20 personas muertas en la Gran Vía, destrozadas, porque no les dio tiempo a refugiarse. Esa es una experiencia que te marca, no sé si para bien o para mal, pero te marca para odiar a todos esos que dicen, no, es que el hombre es un lobo para el hombre. Eso es mentira. El otro día lo oía de un político que no merece la pena que dé el nombre. Es que, claro, todas estas cosas que pasan de robos, de sinvergüenzas, de robadores, de tarjetas negras o morcillescas o como sea, pues esto es que el hombre, el ser humano, mentira, el hombre no es un lobo para el hombre. El impulso amoroso de la amistad, eso que decíamos hace un momento, es mucho más poderoso el amor que el del odio.
Usted pertenece a una generación irrepetible, hechos de una pasta especial, que crecieron en plena guerra y que han vivido sin red. De hecho, creo que es necesario hablar con usted para entender de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado. Y hablando por teléfono esta semana me decía que todo lo que han vivido ustedes, lo que ha contado ahora, les ha hecho más escépticos. ¿Ese escepticismo es muy diferente al que estamos viviendo los ciudadanos ante los escándalos de corrupción? o ante la mala gestión de los políticos?
Bueno, soy escéptico, pero quisiera ser optimista. O sea, no me entra en la cabeza cómo una persona que está en la política puede pensar, y se ha dicho también por un político conocido, que está allí para forrarse, ¿no? Uh-huh. Eso me parece una, no solo una desvergüenza, sino una indignidad. Uh-huh. El político, hay textos en la filosofía política espléndidos sobre eso, que es que el político tiene que entregarse a los demás. Y por lo tanto, si no se entrega a los demás, si no vive lo de los demás, está corrompiéndose y corrompiendo la ciudad a la que rige, corrompiendo el espacio público.
Esta semana leí un artículo en La Marea, lo comentábamos por teléfono, un artículo del que le hablaba yo, que se titula Votante de izquierdas en Madrid, susto o muerte, que decía que en los últimos 75 años, solo 10 años en Madrid ha gobernado la izquierda. Usted ha vivido bajo el mandato de muchos alcaldes de Madrid. Llegó aquí en el año 32 aproximadamente. ¿Cuál ha sido el peor alcalde que ha tenido esta ciudad?
Pues la verdad que no, ahora no había hecho el recuento, pero creo que el peor o los peores son aquellos que han pensado que el ser alcalde de Madrid es una manera de proteger a su pequeña oligarquía, a sus clanes, a lo que yo llamo, no los amigos, sino los amigantes, uh-huh. que me suena un poco que tiene que ver con mangante. Uh-huh. Entonces, estar en la política para proteger a sus amigantes me parece una desvergüenza. Pero lo grave es que a veces los elegimos nosotros, que los votamos. Y yo me he planteado bastantes veces, ¿por qué se les vota? ¿Por qué se vota a estas personas que primero no tienen la menor calidad intelectual y que demuestran por sus haceres que no tienen la menor calidad moral? Entonces, ¿qué es lo que pintan? ¿Qué es lo que tienen en la cabeza? ¿Qué les ha pasado?
Yo lo estoy escuchando, ¿por qué no se presenta usted a las elecciones?
Bueno, sí, primero...
Yo lo estoy oyendo.
Porque yo...
Lo estoy oyendo y digo, que se presente, por favor. Seguro que hay muchos oyentes. Nunca he recibido ninguna oferta para entrar en política en mi vida.
Hace mucho tiempo, pero no. Yo soy un profesor. Ni siquiera soy un filósofo. A veces me presentan y lo digo un poco en broma. Claro, me gusta la filosofía, quiero decir, es mi profesión. Pero soy un profesor que ha enseñado filosofía, que ha dado clases de filosofía.
Usted tiene, de hecho, un recuerdo feliz de la guerra, porque antes hablábamos de los recuerdos tristes, pero de la guerra tiene un recuerdo feliz. Y ese recuerdo se llama don Francisco, que fue su maestro.
Sí. Fíjate, yo he tenido la suerte después, alguno bueno también he tenido de filología clásica en España, por supuesto,
sí.
Pero he tenido la suerte de tener grandes maestros, ponerle comillas, no sé cómo en la radio se ponen comillas, pero sí. Entonces, en Alemania, ¿no? 10 años, luego he estado en Berlín, ya sí. De profesor, madurito ya,
sí.
Pero... mi gran maestro, el que me llenó de felicidad la infancia, esa felicidad que compensaba la tristeza, el hambre, que el hambre no es metáfora, es definición. Desde el 39, o sea, ese muchachito que se fue tan flaco, era porque había pasado hambre, pero realmente hambre. Y esto es lo que los jóvenes a veces...
Don Francisco le enseñó libertad.
Nos enseñó libertad, nos enseñó, fíjate, lo he dicho alguna vez, pero creo que hacerle un homenaje a este hombre genial,
sí.
Que nos dio a los niños de aquella escuela pública felicidad, bueno, me parece que es un deber.
Don Francisco desapareció de la noche a la mañana, sí. Y en la librería Jarcha de Vicálvaro le van a hacer un homenaje en breve. Nosotros esta semana nos hemos puesto en contacto con Fernando Valverde, que es dueño de la librería Jarcha. Y nos ha contado cuándo y cómo va a ser ese homenaje a don Francisco, su maestro. Todo empezó en la Feria del Libro de este año con unos profesores del Instituto de Enseñanza Media de Toledo que lleva su nombre, Emilio Lledó. Vamos a escucharlo.
Coincidiendo que venía Emilio Lledó a firmar a la caseta de la librería, pues les dije que se acercaran. Me decían que ellos estaban montando una pieza, un audio con vídeo, recogiendo documentos, y que querían en algún momento proyectarla, hacerle un homenaje a Lledó. Y Emilio Lledó le dijo, hombre, pues eso hay que hacerlo en la librería Jarcha. La última vez que hablé con los profesores me decían que estaba ya muy ultimado, o en diciembre o en enero, seguramente esto lo llevemos a cabo en la librería, ¿no? Que será ese homenaje que estos profesores quieren hacerlo. Nosotros prestamos nuestro sitio, porque Emilio Lledó se ha mostrado siempre muy cariñoso hacia la librería desde que nos conocemos hace 2 años.
La librería Jarcha, Emilio, que ha cumplido esta semana 40 años. Además, hemos recordado con Fernando Valverde cómo fueron los inicios en el barrio de Vicálvaro en pleno franquismo de la librería.
Estamos hablando de un tiempo en el que todavía vivía Franco, en el que las condiciones en los barrios eran muy complicadas, y lo que sí había era pues unos movimientos sociales y unas asociaciones de vecinos que, como en toda la periferia de Madrid, pues eran muy activas. Nosotros sí que nos pusimos al servicio de la escuela, de los alumnos del barrio, e interactuamos muchísimo con la escuela pública. Fíjate que nuestra librería, como una curiosidad, su rótulo solo pone Jarcha, no pone librería, y la gente dice que va a Jarcha. Mucha gente dice, voy a Jarcha, no voy a la librería Jarcha. Hemos conseguido que esa marca se popularice entre los vecinos.
¿Desde cuándo Emilio Lledó va a Jarcha?
Pues desde que... Es que he de decir que en la época... Vicálvaro, cuando yo vivía en Vicálvaro, era un pueblo que estaba alejado 10, 12 kilómetros de Madrid. Después de las tapias del cementerio del Este, donde se hicieron, después de la guerra, fusilamientos, pues estaba el campo. Después estaba Vicálvaro, la torre, la iglesia, etcétera. Y después de la guerra civil, los 4 o 5 estudiantes de bachillerato veníamos a estudiar a Madrid en los autobuses de la empresa Fausto Dones, que no olvidaré nunca, es precioso. Y entonces, porque el colegio público, bueno, el colegio que dependía del Instituto Cervantes, donde yo estudiaba, empezaba el bachillerato, estaba al lado de la parada, al lado de la parada de los autobuses.
Volviendo a don Francisco, era uno de esos maestros de la República que fueron muy bien reflejados en La lengua de las mariposas.
Por supuesto.
Yo quiero que escuche un fragmento de la película Conmigo, en la que Fernando Fernán Gómez pronuncia un discurso sobre la libertad en la educación.
En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro.
Fernando Fernán Gómez, La lengua de las mariposas. Cada vez que escucho o veo esa escena, se me ponen los pelos de punta, Emilio.
A mí también, porque además tuve la suerte de conocerlo en la academia. Como sabes, fue varios años académico. Y yo no le conocía personalmente, bueno, obviamente lo había visto en las películas, etcétera. Pero tenía como fama de hombre así adusto y tal. Era una persona entrañable. Y tengo hacia él, yo me sentaba cuando estaba mal ya él de caminar.
Pero no le pediría usted un autógrafo en ningún momento, ¿no?
No le pediría autógrafo.
Ya sabe la polémica.
Pero no, nuestro autógrafo es la enorme simpatía que sentíamos mutuamente.
Nosotros estamos intentando retratar el Madrid de Emilio Lledó. Tendríamos para muchísimas entregas, pero queremos escuchar una canción que ha escogido él, La puerta de Alcalá.
Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
¿Por qué esta canción? Es un poco como usted, la puerta de Alcalá, ¿no? Que está viendo la vida pasar.
Sí, la puerta de Alcalá porque, bueno, yo tengo desde al volver de Barcelona ya a Madrid, pues estuve 11 años en Barcelona de profesor en la universidad, recogí ecos de aquellas visitas que mi padre un par de veces al mes me hacía hacer por Madrid. Y la puerta de Alcalá para mí representa la libertad. Representa la ilustración, representa el sueño que unos cuantos geniales españoles tuvieron de que este país fuera de verdad culto y libre. Y la Puerta de Alcalá, en la época en que se hace, es para mí el símbolo pétreo, valga la expresión, sí, de la ilustración.
Emilio, hemos empezado esta entrevista hablando de la amistad, por ese premio que le han otorgado de José Luis San Pedro dentro de Getafe Negro, y vamos a terminar hablando de la amistad, porque se ha producido aquí esta mañana un encuentro entre Fran Pomares y Emilio Lledó. Resulta que son amigos, pseudo vecinos.
¿Quién lo iba a decir, ¿Quién lo iba a decir?
Emilio, para compensar el barrio tiene que haber un cafre y
claro,
una mente luz.
Decía, claro, que esta mañana que en un barrio como en el que vivimos Emilio y yo, que es la zona de Retiro, pues donde hay un cafre como soy yo, tiene que haber una persona como Emilio Lledó, por la ley de la compensación demográfica.
No estoy de acuerdo con esa. Pero es que no sabía que estabas aquí. Y ha sido una sorpresa gratísima el encontrarte, ¿no? Somos viejos amigos, ¿no?
Emilio Lledó Puri, te cuento que es uno de los vecinos más queridos del barrio, porque es una de las mejores personas que hay en el barrio. Siempre tiene un detalle para todo el mundo, una palabra para todo el mundo.
No tiene tele en casa.
Bueno, ahí sí, no toquemos el tema de la tele, porque igual me podrían contratar, aunque ahora estoy jubilado.
Nosotros le contratamos aquí todas las semanas.
Verás, cuando me fui a Berlín, pues mis hijos ya no vivían tampoco en Madrid, estaban en distintos sitios, estaban estudiando, habían acabado la carrera, uno estaba en América, otro estaba en Alemania. Entonces, yo no tenía, la tele se rompió y yo no la arreglé cuando volví de Berlín, porque los libros, tengo una buena biblioteca de libros de trabajo, me reprendían si abría la tele. Entonces acabé por no abrirla, pero, y eso no tengo más remedio, ya que me la has sacado, dejarme un segundo que me defienda.
A ver.
Es que me hicieron, como sabéis, presidente para la
¿del consejo?
El consejo,
claro,
de sabios
de televisión, de radio televisión,
de radio televisión. Y claro, me dieron caña en muchos, en la radio, en la prensa, etcétera. Este señor que no tiene televisión. Yo lo que sí es que me dediqué 10 meses de mi vida, que eso a ciertas alturas de la vida.
¿A ver la tele?
No. A leer libros sobre tele, vale. A estudiar tele. Y soy un experto, pero un expertísimo de tele.
Emilio Lledó,
poca gente que
yo de verdad le contrato. Tiene que venir todas las semanas a este programa. Estamos encantados con usted. Nos tenemos que ir a publicidad. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer.